una infractora adolescente, quiere decir que esa información y la última medida que aplica siempre es la internación.
Yo estaba en la casona, en el colegio moderno, pidió una libertad asistida para yo salir y venir a este grupo, ¿no? Así me daban la libertad.
Y me quisieron patotear y fue horrible y la ponían la piba y la otra muchacha salió corriendo y caía, es como se armó todo.
Si tú lo internas en un lugar, digo, como que yo me parece van a salir peor, porque para mí salen peor.
La relación de la minoridad con la delincuencia es uno de los temas que genera mayor polémica en los últimos tiempos. Tanto es así que el nuevo Código del Niño, aprobado hace solo un año, podría volver a ser modificado en medio de un fuerte debate entre diferentes actores sociales. En los próximos minutos, les proponemos abordar el tema de la minoridad infractora desde un punto de vista diferente. Cuando un adolescente comete un delito, el juez no siempre determina la internación. Existen penas alternativas, basadas en trabajos psicoeducativos que intentan que el adolescente corrija determinadas conductas que hacen difícil su interacción social. En los próximos minutos, les proponemos conocer la tarea de Renacer, una de las ONG que llevan adelante esas penas alternativas ordenadas por la justicia, informe de Santiago Díaz.
Antes que nada, y para darle un contexto a todo esto, me gustaría explicar en qué situaciones un juez de adolescentes determina penas como las que acaba de mencionar Gonzalo. Los derivados al programa Renacer cumplen la pena llamada libertad asistida, que es una de las penas alternativas establecidas por el nuevo Código del Niño que, pese a que se está discutiendo en este momento su modificación, solo tiene un año de aprobación, ¿no? Además, costó bastante aprobarlo, muchísimas e intensas discusiones. Hablamos con la doctora Elena Vázquez, abogada de Renacer, que nos dio una visión más clara acerca de este asunto.
Nosotros como país ratificamos la Convención Interamericana de Derechos del Niño desde el año 90, donde se establece que la última pena de la internación, la última medida que puede imponer el juez, y el Código Nacional del año pasado, exactamente los mismos principios. La internación debe ser la última medida que aplique el juez, teniendo en cuenta que un infractor adolescente, quiere decir que esta formación, quiere decir que está con su grupo barrial, con su familia, la internación lo saca de todos sus medios, y no lo ayuda, digamos. Entonces el juez tiene que tener en cuenta esos casos y la última medida que aplica siempre es la internación.
El código establece que se procede a la internación cuando no hay otra opción, cuando se trata de delitos muy graves, ¿verdad? Como por ejemplo el homicidio, que habitualmente lo que se hace es aplicar la internación. La máxima pena de internación es por 5 años y generalmente se aplica cuando hay un caso conjunto de violación y de homicidio. Mientras tanto, los delitos más frecuentes que se penan con libertad asistida son las conductas violentas, y con esto estoy hablando de lesiones graves, intento de homicidio y rapiñas, que también se pueden incluir dentro de conductas violentas, y también los delitos sexuales, ¿no? Algunos delitos sexuales. El tiempo máximo que suele disponer el juez para una libertad asistida, que es esa pena alternativa a la privación de libertad, es de 2 años. Lo que puede pasar también, después vamos a escuchar un testimonio que refleja eso que voy a decir, es que el adolescente cumpla parte de la pena con la internación, por ejemplo en la colonia Berro, y otra parte de la pena con libertad asistida.
El defensor de ese menor al tiempo de la internación, o el hogar donde el menor está internado, el hogar designado, pide al juez, de acuerdo al comportamiento del menor, la sustitución de medidas. Entonces es posible que ese menor que fue condenado a X tiempo de internación salga antes y termine de completar la pena en este programa de libertad asistida, como el nuestro, o algún programa que tenga libertad vigilada.
La libertad asistida y la libertad vigilada, que es un poco más severa y más difícil de instrumentar también, son las más comunes entre las penas alternativas, pero también hay otras que son menos severas y que casi no se usan, como la amonestación, la advertencia, la orientación a la familia, la prohibición de manejar motos, porque bueno, a esa edad no se puede manejar otro vehículo que no sea una moto, y la prohibición de entrar a determinados espectáculos deportivos y también espectáculos culturales también, según lo especifica el código, pero son penas realmente poco usadas. Las penas alternativas a la internación se utilizan típicamente con los primarios. Ya con los reincidentes en general se ordena la internación, aunque siempre influye el tipo de delito cometido. Si bien el código no estipula la influencia del antecedente, según nos explicaba la gente de Renacer, a la hora de la verdad el antecedente sí influye en la consideración de los jueces. La ONG Renacer no es el único programa utilizado para la justicia para derivar adolescentes a los que se les aplica penas alternativas a la privación de libertad. Hay otros 3 programas en Montevideo, 1 en Canelones y también otro en Maldonado. Dicho sea de paso, la ausencia de estos programas en la mayoría de los departamentos, porque mencionamos tres nada más, hace que muchos adolescentes de esos departamentos sean internados como medida, porque en muchos casos no existen estos programas y pese a que tal vez podrían tener la chance de cumplir una pena alternativa al no existir estos programas, tienen que ser internados. Pero volviendo al tema central, una vez que el juez determina que un adolescente debe cumplir con el programa, Renacer realiza la primera entrevista con el adolescente en la sede judicial y así va conociendo las primeras características de su personalidad y, entre otras cosas, el motivo por el cual se le aplica la pena, que es algo primario, digamos, algo importantísimo. Ya en el local de Renacer, en otra entrevista, se produce ahí un segundo contacto en el que se profundiza un poco más en el perfil del adolescente, en el contexto en el que vive y también en las características de su grupo familiar. Delia Fernández, que es la coordinadora del programa, nos habla de las características principales del mismo.
Lo fundamental es el trabajo psicoeducativo. Pero aparte de esto, es acompañar el proceso de ese adolescente en otros aspectos que veamos de que hay alguna carencia. Como por ejemplo, en área pedagógica, en área de salud, en área jurídica, se tienen entrevistas con el adolescente, se evalúan, y en base a esa evaluación se construye luego lo que llamamos un proyecto de trabajo. Y de aquí se desprende que es necesaria una consulta con psiquiatra, se coordina para la atención con médicos psiquiatras. Si desde el área de salud se detecta que el joven, por ejemplo, tiene alguna dificultad o está en algún tipo de tratamiento, se coordina para que pueda continuar con él. Por ejemplo, en el área pedagógica se intenta reinsertar el sistema educativo también. Dentro del área pedagógica, un área de capacitación donde le brindamos al adolescente un curso básico de computación, un espacio que también se llama información ocupacional donde intentamos la reinserción al mercado laboral, ¿no?
Como decíamos antes, el tiempo que el adolescente debe permanecer en el programa lo determina el juez de acuerdo a la gravedad del delito, aunque la frecuencia en la que debe concurrir lo establece la propia ONG en función de las necesidades y el tratamiento que deba hacerse con cada persona. Hay que destacar que, al ser una medida impuesta por la justicia, el cumplimiento del programa es absolutamente obligatorio.
Nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer un control sobre ese cumplimiento de la medida, o sea, acá no es que el adolescente venga si quiere o no quiere. Digamos, el gran desafío del programa es lograr que ese joven se comprometa con la propuesta. Si el joven no la cumple, nosotros tenemos que informar inmediatamente a la sede judicial del incumplimiento para que después tome otra medida si así lo considera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que son adolescentes, que están en una etapa de crecimiento, de formación, de asentamiento de su personalidad, donde intentar incidir de alguna forma en la vida de ellos es como necesario, ¿no? Digo, a veces son chilines que se enfrentan por primera vez a la justicia penal y la idea es que puedan como revisar sus comportamientos y aprender otros mecanismos de resolver los conflictos de una forma positiva, ¿no? Para ellos y para la sociedad en su conjunto.
El programa también trabaja con las familias de los adolescentes en algo que se considera fundamental para conseguir éxitos en el programa. Sobre este tema nos habla la licenciada Claudia Bermúdez, una de las psicólogas que maneja el programa de Renacer.
Concretamente hay un grupo de padres, que le llamamos precisamente el grupo de apoyo a padres, que tiene como objetivo que saber que tienen una instancia en donde plantear sus dudas, decir, qué cosas como padres desde ahora quizás sería bueno modificar. De alguna forma, la familia también revisa ciertos aspectos en lo que hace a la educación de sus hijos o a cosas que le dio o que no les dio. Y en eso, el compromiso de los padres, al igual que los jóvenes, es variado, ¿no? Tenemos experiencias muy, muy buenas y tenemos de las otras. En los casos en que los procesos son acompañados por las familias, hemos observado que el proceso de por sí es mejor, tanto para el joven como para los propios padres.
Ya que tocamos el tema de la familia, tuve la oportunidad de hablar con Mercedes, la madre de uno de los menores que fue derivado a Renacer por el juez de adolescentes. Su hijo ahora tiene 17 años y fue penado por el delito de lesiones graves para cumplir una libertad asistida de 7 meses. Tuvo que ir al programa de Renacer 7 meses. No llegó a estar internado, pero sí estuvo un mes con arresto domiciliario. En abril del año pasado comenzó con el programa, del cual también participó su madre, a quien escuchamos en este breve testimonio a partir de ahora.
Maduro como persona, que era lo principal, lo agarro. Estuvo bueno, yo también vi.
¿Cómo reaccionó él cuando se enteró de que tenía que, como pena, venir acá?
No, no, digo, lo tomó porque en realidad no sabía lo que era. Ni yo tampoco tenía ni idea de lo que era venir acá, ¿no? A veces, como en todo lugar extraño que vamos, por miedo, digo, ¿cómo nos van a recibir? Pero no.
Cuando pasó a Puente, dije, bueno, está, se viene
sí,
lo peor.
Yo pensé lo que era internación, que era lo que pedían, y bueno, por suerte no salió de esa libertad asistida, que yo creo que es lo mejor. Es lo mejor, por lo menos para los primarios, ¿no? Digo, que se atienden acá, si quieren cometer una infracción la primera vez, porque si tú lo internas en un lugar, digo, como que yo me parece que van a salir peor, porque para mí salen peor. Entonces, digo, esta medida dio un buen resultado, porque maduró como persona, ¿no? Pues trabaja, lo tiene en su casa, ya está viviendo solo. A él antes era un chico que se enojaba y, bueno, se arrebataba, y no sé cómo explicarte, pero no hablaba. Ni yo tampoco podía hablar una conversación con él. Entonces, después que empezó a venir acá, algo como que nos abrimos, yo aprendí también, porque a mí me enseñó muchísimo venir acá, porque yo venía a los grupos de padres. Entonces me dieron la opción de agarrar, y bueno, cuando estemos calmados los dos, nos sentamos, aprendamos mate y conversamos, y bueno, me planteas lo tuyo, yo te planteo lo mío, mi punto de vista de lo que son las cosas. De no retraerse, ¿viste? Porque como tuvieron una infracción, te apuntalas, no sos menos que nadie. Entonces acá te llaman, te hacen levantar tu autoestima porque queda por el suelo.
¿Qué hacía adelante?
No estudiaba, jugaba la pelota, jugaba para arriba y para abajo, se quedaba en mi casa, con sus amigos. Ya te digo, este año, en enero de este año, me llaman por teléfono a mi casa un vecino y dice, no sé, dice, ¿te animás a dejarlo a trabajar a Marcos? Sí, con
¿Y dónde trabaja ahora?
En una empresa de redes de barcos.
¿Cómo fue la situación que llegó, digamos, en la infracción?
Fue por el tema de jugar a la pelota en la calle, en mi cuadra. Por eso se invitó este problema, ¿no? Que trajo toda esa consecuencia que de último le sirvió, ¿no? Sirvió porque... Sí,
sí. De manera que estaba jugando a la pelota.
A la pelota, por eso fue.
O sea, que generó un conflicto y luego resolvió a los golpes.
A los golpes. Por eso digo... Aparte va el apoyo de la familia, ¿no? Digo, yo dije, no solo él va a venir, digo, porque yo tengo como mamá, digo, por más que tenga 35 años, tengo mucho que aprender. Entonces, acá me enseñaron cosas que de repente yo las... Y tengo una nena de 12 y de 4 que ya con eso también lo puedo, la utilizo también.
Vamos a la pausa. Después Santiago nos cuenta qué resultados ha tenido este programa en cuanto a la reincidencia o no de los adolescentes involucrados, y además compartiremos testimonios de jóvenes que cumplieron esta pena de libertad asistida. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre las penas alternativas para los menores infractores.
Sí, bueno, habíamos quedado en ver qué resultados tiene este programa de libertad asistida que desarrolla la ONG Renacer. Renacer comenzó a hacer este tipo de trabajos en el 97, cuando desde el ámbito judicial se empezó a derivar jóvenes hacia sí. Pero desde el 99 ya lo hace formal y oficialmente, porque en ese año se firmó un acuerdo con... el INAU.
En ese entonces era INAU.
Exacto, lo que iba a decir, exactamente, Leonel. Desde el 97 al 2005 pasaron por distintos causales, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de actos violentos y delitos sexuales. 148 jóvenes por el programa, de los cuales reincidieron el 14%. 148 jóvenes reincidieron el 14%. Los datos fueron recabados a través de los juzgados de adolescentes, por lo que la información se limita a cuando la persona cumple 18 años. Es decir, se sabe que no reincidieron como menores, pero no se sabe qué fue lo que pasó con ellos después de esa edad. De todas maneras, según nos decía Adelia Fernández, la adolescencia es una etapa bastante particular, de una estabilización en una cantidad de cosas, y a ellos esto les hace pensar que si la persona logró no reincidir en la adolescencia, tiene grandes posibilidades de que esto se prolongue también en su vida como adulto. Obviamente que los responsables de Renacer son defensores de las penas alternativas a la privación de libertad, porque creen que son mucho más efectivas y mucho más enriquecedoras y productivas que la internación. Pero hay otras visiones también, obviamente, y las hay dentro de los mismos jueces que actúan en el tema de minoridad. Y esas opiniones influyen en las decisiones y en el destino que tienen los jóvenes. En Montevideo hay 4 jueces adolescentes y cada uno de ellos tiene su visión del tema y esa visión influye mucho. Por más allá de que haya un código que estipule la acción de cada juez, evidentemente las decisiones están influidas también por la subjetividad que tenga cada uno. Así en Renacer me contaban que, de acuerdo al juez que actúe, es bastante previsible saber cuál va a ser el destino del menor infractor, si va a ser internado, si se le va a aplicar una pena alternativa.
¿Tenías testimonio, Santiago?
Sí, hablamos con Eduardo y con Blanca. Eduardo tiene 18 años y terminó de cumplir la pena en el 2005. Parte de su pena la cumplió en la colonia Berro y la otra parte, la final, la cumplió mediante la libertad asistida dentro del programa de Renacer. Vamos a escuchar.
Yo estaba en la casona, en la colonia Berro, y pidió una libertad asistida para yo salir y venir a este grupo, ¿no? Así me daban la libertad.
¿Y por cuánto tiempo tenías que venir, digamos, al programa?
Fue como 10 meses.
Unos 10 meses que tuviste que venir a venir. Si tuviera, digamos, tu internación.
La internación me va. Entonces esos 10 meses internado, yo estaba esos 10 meses cumpliendo acá.
Bueno, ¿qué cosa te aportó, digamos?
Acá, el apoyo de la gente, el grupo. Bueno, o sea, yo salí con, ya con trabajo. Salí a trabajar con mi padre en la serie y eso, pero vine también acá el grupo que me conseguía el trabajo y todo eso estaba, me parecía importante, bien, ¿no?
Bien, ¿y por qué fue que te internaron en Colonia Barro?
Un asalto a mano armada.
¿Y en Colonia Barro cuánto tiempo estuviste?
4 meses.
¿Y ese periodo cómo lo puedes calificar, digamos?
¿En mi vida?
En tu vida.
El peor que pasé.
¿Y ahora? Estas horas que terminaste con este programa, que ya pasó esa etapa, digamos,
trabajando.
Está trabajando.
Tengo un puesto, en su feria, que hace un año. Yo trabajaba con mi padre, hace un año falleció mi padre y bueno, me tuve que ir yo, y cambié el puesto.
¿Laburás muchas horas por día?
Laburo todos los días. Hago feria todos los días. Me voy con a las 3 del mercado y vengo a las 4 de la tarde, o a las 5, o a las 3. Todos los días. Uh-huh. Bueno, el nuevo mercado, pero todos los días es feliz mercado también, ¿no?
¿Qué cosas has mejorado o cambiado a partir de ahí?
¿Mejorado?
Sí.
¿Y mi actitud? ¿Cómo manejarte en la calle? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mirar un poquito que en un momento de tu vida estás equivocado? Eso lo aprendí acá. En un momento de tu vida estás equivocado. No era como vos la pensabas. Como vos creías que era. Eso pasa por todo, eso pasa por la calle, por la junta, por los amigos que se te rodean en ese momento. Nada, ni pensar en eso que pasó y sacarlo a esa persona.
Bien, ese era Eduardo entonces hablando del tema. Y por último les propongo escuchar a Blanca, que tiene 17 años y que acababa de terminar el programa. Y que en este caso tuvo que cumplir durante 5 meses. Ella fue penada por intento de homicidio.
La situación fue con una piba que yo tenía cruce y que como es, un día me dijeron, estaba a la puerta de mi casa tomando un café en el murito y me dijeron, mira que se había capacitado, que no se espanta. Entonces yo fui en mi casa para defenderme de propiedad mía, agarré un cuchillo, siempre bien, me explicaste la cara. Y me quisieron patotear, y yo arriba y la ponía a la piba y la otra muchacha salió corriendo y ahí es como se armó todo. Y ahí me llamó para jugado, declaré, el otro declaré contra mía, declaró mal, que yo ando vuelta a perdonarme, declaré el otro día y el otro día me soltaron, porque el muchacho tiraba para los lados, o sea, defendía un poco a la muchacha y tiraba un poco para mí. Me dio la sentencia de venir para acá, de venir 5 meses, si faltaba acá un día así sin avisar, o una semana sin venir así, me daban los 8 meses sin venir.
¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste que tenías que cumplir esa pena, digamos?
Digo, cumplirla es difícil porque, como yo le dije a mi madre, estamos alrededor de la fiesta, faltar no voy a faltar porque nunca pasé una fiesta sin mi familia ahí. Yo ya cumplí porque yo lo cumplí, y bueno, desde que entré acá, cambió todo, cambió la mente, el ambiente, la tranquilidad. Yo qué sé, yo no quiero más nada, la joda cuando ella fue. Antes estudiaba, estaba en el estudio por la mitad, crucé primero y después la mitad lo dejé porque era para la joda, hacía cualquier relajo, comía para la calle, cualquier relajo así. Nadie no me aguantaba. Ahora no, ahora estoy re tranqui, no salgo para ningún lado, me pusieron por estudiar, yo salí a trabajar, a mí ya fue la joda.
Y ponete ahora a pensar, si tuvieras una situación parecida de que tuviste meses atrás, esa que me dijiste antes, ¿cómo reaccionarías?
Ahora, en este momento, en este instante, digo, la verdad que no sé. Digo, razonar, en este momento razonaría como una persona, razonaría bien, hablando, como no lo hice, hablando con las personas. Y yo, digo, bueno, es hablar ahora. Para mí ya fue todo, el lío, el relajo, todo.
¿La relación con tu familia y con tus amigos cambió?
La relación con mi familia siempre es igual, nunca va a cambiar, con mi madre nunca va a cambiar, pero con mis amigos también, siempre es la misma, pero amigos no tengo, pero mi hermana, yo confío en mis hermanas, charlo con mis hermanas, ahora estoy estudiando peluquería, no sé acá, estoy empezando, ahora estamos tocando todos los talleres, ya terminamos los talleres y vamos a hacer, en un mes estamos recorriendo astronomía, peluquería y carpintería, que me apoyaban en todo acá, más que la familia, no, un apoyo más acá.
Para finalizar, y antes de contestar alguna pregunta que están haciendo los oyentes, quería volver un minuto nada más al tema del Código del Niño, porque en este momento, convocado por UNICEF, se está realizando en el Hotel Palladio un evento que tiene como meta analizar las dificultades en la aplicación del nuevo Código del Niño. Convoca UNICEF, pero están invitados varios legisladores que han trabajado muchísimo en ese tema, como por ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no? Margarita Parkovic y Beatriz Arjimón, digo ejemplos porque en realidad hay varios legisladores invitados, así como también están invitados la ministra de Desarrollo, Marina Arismendi, el presidente del INAU, Víctor Torchi, y el subsecretario del Interior, Juan Faropa. Recordemos que Faropa en su momento manifestó públicamente la necesidad de modificar algunos puntos del Código del Niño, tema que obviamente está siendo analizado en estos momentos, no solamente en este evento, sino en general, y que es un tema que a mí me provoca mucho interés, me parece un tema súper interesante, el tema del Código del Niño.
Está jugando con buena parte del futuro del país. Sí. El futuro del país, muchas veces, que termina afectando. A ver, el Código de la Niñez no tiene que ver con un código de infracciones, es un código mucho más general.
Claro, claro.
Pero que en realidad muchas veces lo que aparece, lo que es emergente, es cómo soluciona en los casos de infracciones y de infracciones graves.
Recordemos que varias de estas comisiones nacionales que se armaron en relación al tema de la inseguridad, lo que quieren hacer es, entre otras cosas, cambiar el Código de Niñez, ¿no? A mí,
las comisiones, legisladores, sí, todos sí, los partidos... Sí. Estaba bastante mezclado.
Sí, 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 es un tema que me parece súper interesante, ¿no?
Santiago, te pregunta Virginia del Cordón, te hace como dos preguntas. Una es si es gratis o no lo que se hace en Renacer.
En realidad no puede ir cualquier persona, vamos a aclarar, esto es una disposición judicial. La justicia deriva a este programa como pena alternativa a la privación de libertad, este programa en Renacer. Hay un convenio que está firmado entre Renacer y INAU.
Hace una segunda pregunta que dice, ¿qué se puede hacer con un chico de 21 años que se adicto a la pasta base? Se pasó la mayoría de edad, si se puede internar. Bueno, sí, ahora que abrió el portal amarillo, sí, para tener esos datos, Virginia, es solo comunicarte con el INAU, ellos te van a derivar a la dependencia correspondiente.
Hablando de la adicción a las drogas, ellos me contaban que no había una preponderancia de adictos en los adolescentes que les eran derivados por parte de la justicia, pero que sí había una relación muy grande entre los adictos y los reincidentes. Es decir, los que reincidían, había un porcentaje bastante más alto de lo normal de adictos a las diferentes drogas, ¿no?
Gracias, Santiago.